Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las esperanzas de cambio se fumaron con el año, según activistas cubanos. Fundación Cubana por los Derechos de los LGTBI inicia campaña contra la reforma constitucional. En Venezuela, simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro protestan por el incumplimiento de la entrega de perniles. Periodista nicaragüense dice que fue amenazada de muerte. Y detienen en Moscú a estudiante estadounidense por acusaciones de espionaje.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, el mediodía del lunes, último día del año, 31 de diciembre del año 2018. Gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este recorrido informativo en el último día del año. En el estudio A de Radio Martí, yo soy Margarita Rojo. Me acompaña mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Efraín García. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos con las noticias.
El periodista independiente Alberto Méndez Castelló afirma que la esperanza que había en Cuba al comienzo de 2018 fue extinguida a medida que transcurrían los meses por el estancamiento que se apoderó del país en todos los aspectos de la vida de los cubanos. Desde Puerto Padre, Las Tunas, Méndez Castelló nos brindó este resumen del año que termina.
El año 2018 para algunas personas estuvo marcada por la esperanza, pues pensaron que había una transición en Cuba, una transición de gobierno, cosa que no sucedió. Pues el mismo señor Díaz-Canel dijo que la situación iba a ser de continuismo, y ese continuismo no es más, y valga el ismo, al estatismo que hay en Cuba, un estatismo en lo político, en lo social y en lo económico, que ha llevado al país de primer productor de azúcar de caña del mundo a importador de ese producto de azúcar, y eso ya dice bastante de la mendicidad económica, política y social de la nación cubana en estos momentos, y particularmente de su gobierno.
Y desde la capital cubana, el abogado y coautor del documento La Patria es de Todos, René Gómez Manzano, manifestó también que no se han registrado cambios importantes en Cuba durante este año 2018.
Bueno, yo creo que para caracterizar la situación de Cuba en este año que ahora termina, pudiéramos recordar el título de una canción que fue muy popular hace muchos años, ¿no? El cuartico está igualito. Es decir, lo mismo, no ha habido cambios esenciales, el país sigue en un estado de postración y de estancamiento francamente increíble. Para sacarlo de él, o bueno, dicen ellos que para sacarlo de él, los gobernantes plantean más socialismo, es decir, seguir con la misma fórmula que nos condujo a este desastre que está viviendo Cuba actualmente, de manera que eso no tiene perspectivas reales de ningún tipo. Continuará esta situación tan lamentable en que está el país, y veremos entonces, bueno, el año que viene qué nos trae.
Desde La Habana, Antonio Rodiles, ejecutivo del estado de SATS, pues resaltó la ofensiva de control represivo que ejecutó el gobierno cubano durante todo el año 2018 contra la oposición y los cuentapropistas en la isla.
2018 ha sido lamentablemente otro año más de represión y violencia acá dentro de la isla. Y ya no solamente sobre la oposición, sino sobre toda la población en general. El número de presos ha aumentado, las situaciones de violencia y arrestos arbitrarios también. Y por otra parte también contra los cuentapropistas también hemos visto una ofensiva tremenda. La huelga de los boteros debido a todas las políticas que el régimen está aplicando para controlar aún más al sector llamado de cuentapropismo.
Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dice que 2018 no ofrece un saldo positivo para la población cubana.
2018 no fue un buen año para Cuba desde el punto de vista de los derechos de las personas y de el progreso social, el bienestar de la población. Y bueno, tuvo altas y bajas con este tema de la represión política. El número de presos por razones políticas se mantuvo estacionario, pero en general el año 2018 osciló entre la parálisis y la agudización de los problemas y de las dificultades, o sea que no hubo un saldo positivo para la población.
Desde La Habana, Reinaldo Escobar, ejecutivo del diario digital 14 y medio, a manera de resumen anual, enumeró varios hechos que considera marcaron la vida de los cubanos en este 2018.
El año 2018 fue un año que, como todo, tuvo varios acontecimientos, ¿no? Sin decirlo por orden de importancia, podemos creer que el hecho de que Cuba tuviera un nuevo presidente, es decir, la investidura del señor Miguel Díaz-Canel, es un hecho trascendental, porque después de casi 50 años con presidentes que tenían el apellido Castro, pues un nuevo nombre, como decimos los cubanos, le da agua al dominó. Otro asunto que ocupó bastante tiempo de los cubanos y atención de los medios fue todo lo que está relacionado con la reforma constitucional, que por parte del gobierno, pues tuvo la propuesta de hacer un debate en la población, que duró desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, y que en ese proceso pues se dieron grandes debates, sobre todo relacionados con el famoso artículo 68, que generó una campaña en contra de algunas iglesias, sobre todo evangélicas, y un movimiento a favor de parte de la comunidad LGBTI, ¿no? Otro detalle que yo creo que tuvo mucha importancia fue, bueno, estuvo la tormenta Michelle, que realmente ocasionó muchos daños, el accidente del vuelo de Cubana de Aviación, que tuvo 112 fallecidos, y dentro del aspecto cultural tuvo una gran importancia todo lo que tuvo relación con el famoso decreto 349, que generó una protesta de un grupo de artistas, que finalmente tuvo como consecuencia que hubo que hacer una rectificación, o al menos una ralentización de su puesta en práctica. Por otra parte, el año se caracterizó por un aumento del desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país, el estancamiento del Producto Interno Bruto, el fracaso de la zafra azucarera y, como cosa positiva, la llegada de Internet a los teléfonos móviles. Bueno, tuvimos la visita del señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otras personas que vinieron. El PIB se quedó estancado en un 1%, según los medios oficiales, y eso es el regreso, claro, de los médicos de Brasil, que ocupó un espacio muy grande en los medios oficiales, y creo que eso fue una cosa tremenda importante para la cuestión económica y política.
Y al terminar el 2018, también el académico y socialdemócrata Cuesta Morúa se refiere al trabajo que su organización opositora ha estado realizando en torno a las mesas de iniciativas constitucionales pertenecientes a la plataforma independiente denominada 2020. Así lo explico en contacto con Radio Martín.
Para enfocar las metas de las propuestas que junto a otros actores hemos avanzado, habría que entender la premisa siguiente de que, y es la siguiente, esta premisa, es que nosotros vemos esto como proceso político. Y nuestras metas expectativas están justamente en un punto clave, que es profundizar, alcanzar y anclar la legitimación social, el apoyo de los ciudadanos a las propuestas de cambio social y político que nosotros hemos puesto por delante, que se resumen básicamente en la llamada propuesta 2020. Tratar de que los cambios legales y los cambios constitucionales vayan en la dirección de, uno, empoderar al ciudadano, dos, restablecer la soberanía de los ciudadanos, y tres, como consecuencia de esto, profundizar la democratización del país, cambiar las reglas del juego del país hacia reglas del juego democrático. Y en ese proceso creo que hemos logrado en este 2018 un primer momento de apoyo ciudadano y legitimación. Hay muchísimos ciudadanos que se han venido conectando con la mesa de iniciativa constitucional, que se han venido conectando con las propuestas de cambio, sobre todo en materia de soberanía, que nosotros estamos planteando.
Y como comentábamos en titulares, activistas LGBTI realizan campaña dentro de Cuba para promover el voto por el no del proyecto de constitución el próximo 24 de febrero de 2019. Tomás Cardoso con el reporte.
La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI trabaja en dos campañas actualmente dentro de Cuba. La primera, se trata de concientizar a la ciudadanía del por qué hay que votar no al proyecto de constitución el próximo 24 de febrero. Comenta desde Santa Clara su director Leonardo Rodríguez García.
La fundación está trabajando en ese tema, en poderle enseñar a las personas de que no voten, porque tanto personas LGBTI como no LGBTI tienen el mismo derecho de tener una constitución que los represente.
También en Santiago de Cuba se trabaja para demostrarle a la población de que no están representados en el proyecto, informa el periodista y activista Yosmani Mayeta.
Persuadir a las personas o concientizar cara a cara, casa por casa, de que por qué se votan no, porque esta constitución no me representa.
La otra campaña consiste en la recogida de firmas por parte de activistas que rechazan la derogación del artículo 68 sobre el matrimonio igualitario del proyecto de constitución, afirma Leonardo.
Es voluntarios y se piensa enviar por los canales pertinentes. Primero empezar por el partido provincial, la asamblea municipal y seguir hasta que llegue al comité central y a los diputados de la asamblea.
Es válido recoger firmas también como hicieron los cristianos para derogar el artículo 68, asimismo pueden hacer activistas de LGBTI en toda Cuba y recoger firmas y llegar a 50.000.
El pasado 18 de diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular eliminó el artículo 68 del proyecto de reforma constitucional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la organización Archivo Cuba registró este año 2018 unas 20 muertes atribuidas al Estado cubano tras una investigación que se sigue estando muy limitada por el carácter cerrado de la dictadura cubana. El informe incluye los casos del defensor de los derechos humanos Alexei Pécora Ravel, de 43 años, y José Gabriel Ramón Castillo Pepín, de 61 años. Pécora murió el 3 de septiembre en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, 3 días después de sufrir una hemorragia cerebral tras numerosos arrestos, golpizas y amenazas. Ramón Castillo pereció en Estados Unidos en julio de una cirrosis hepática que se sospecha fue provocada por las autoridades de prisiones de Cuba. Archivo Cuba afirma que un detenido fue asesinado extrajudicialmente. Las autoridades informaron que 3 presos se suicidaron y 4 presos murieron por falta de atención médica. El grupo dice que solo se conoce una pequeña fracción de las muertes que ocurren en las prisiones cubanas y sirven para ilustrar las terribles condiciones y los abusos que todos los presos, comunes o políticos, deben soportar.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a América Latina. Cientos de simpatizantes del presidente venezolano Nicolás Maduro protestaron el domingo, como lo hicieran hace un año, en demanda del cumplimiento de la promesa del mandatario de entregarles perniles, un alimento tradicional en las fiestas navideñas. En Caracas, por ejemplo, una centena de empleados del gobierno se manifestaron a las puertas del Ministerio de Educación para exigir lo que llamaron el combo navideño, que según los protestantes incluye bonificaciones, regalos para niños y los perniles. En el barrio pobre de Petare, un bastión del chavismo, los manifestantes pidieron, además del pernil, la normalización de los servicios públicos, cuya pésima prestación es otra señal de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela.
Y precisamente en ese país, periodistas de la agencia francesa de prensa conversaron con los venezolanos Ana Beatriz Quintero y Sergio González, quienes serán participantes de la tradicional quema del Año Viejo en ese país.
Las calles de Venezuela se preparan para la tradicional quema del Año Viejo. El antiguo ritual andino busca dejar atrás lo malo con la quema de monigotes que serán incinerados a medianoche. Pero este año, entre el humor y el dolor, la creatividad venezolana aborda las calamidades que los aquejan. La familia Quintero, por ejemplo, eligió la migración, que ha sido impulsada por un salario mínimo pulverizado por la hiperinflación.
Mayormente porque los jóvenes, la mayoría, todos han salido del país por la situación del país que estamos viviendo y porque este año van a haber 5 sillas vacías en el comedor de nuestro hogar, ya que mi hermano Pedro y mis sobrinos pues partieron de Venezuela a otros países.
El atractivo de las creaciones hace que muchos se acerquen para tomarse fotos. Diseños rudimentarios son hechos con materiales reciclados para plasmar los males del país petrolero caído en desgracia. El hartazgo por la escasez de gas y gasolina, común en los estados del interior del país, también fue representada con cilindros y camiones cisterna con el logo de PDVSA.
O sea, todo empezó porque íbamos a hacer una bombona de gas, que era lo que se iba a hacer. Entre comillas, iba a ser una bombona, que era lo que era el tanque, pero en vez de que no conseguíamos los recursos para comprar la pintura y nada, porque sabe que estamos en Venezuela y no hay nada, entonces optamos por hacer la gandola.
Tradicionalmente, la quema del Año Viejo se realiza con pirotecnia, pero este año será escasa, pues los precios para adquirirla están lejos del alcance de la mayoría.
Continuamos con más noticias en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró en un mensaje de fin de año que seguirá trabajando para llevar la democracia y la justicia a ese país suramericano. En un video divulgado en la página web de la OEA, Almagro señaló que las políticas de Nicolás Maduro han estrangulado a los venezolanos y vivir estrangulado no es vida. El titular de la OEA también recalcó que seguirá luchando para que la comunidad mundial presione al régimen de Maduro y para que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su mensaje también lamentó que existan ideologías que respalden lo que ocurre en el país.
Pasamos a Nicaragua. La periodista Leticia Gaitán, que tuvo que buscar refugio en Costa Rica, afirma que Nicaragua necesita acciones concretas por parte de la comunidad internacional que obliguen a Daniel Ortega a abandonar el país. De lo que esta comunicadora declaró a Reuters, se tiene detalles a Rafael Martínez Isto.
El pueblo de Nicaragua se está ahogando.
Leticia Gaitán huyó de Nicaragua hacia Costa Rica cuando el gobierno cerró 100% Noticias, el medio en el que ella denunciaba al régimen de Ortega desde que comenzaron las protestas populares en abril.
Yo he sido amenazada de muerte, he sido apuntada con ACAS por paramilitares, he sido golpeada y actualmente estas condiciones obligaron a mi salida.
Efectivos policiales allanaron las oficinas del canal 100% Noticias y arrestaron a su director Manuel Mora y a otros periodistas. En declaraciones a Reuters, desde San José de Costa Rica, donde buscó refugio, Leticia Gaitán hace un llamado a la comunidad internacional.
Que dejen de hacer acciones que solo quedan en papel, en acciones que no ayudan a los nicaragüenses, porque lo que nosotros queremos son acciones concretas.
Acciones concretas.
Que realmente lo obliguen a sacar lo del país, porque las sanciones económicas solo afectan al pueblo, pero ellos tienen mucha plata para poder permanecer en el poder.
Desde abril, la represión del régimen de Ortega ha provocado la muerte de al menos 322 personas. Más de 500 se encuentran encarceladas, de acuerdo con el Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos, que también figura en la lista negra del gobierno. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunció este fin de semana la existencia de un plan para atentar contra la vida del presidente Iván Duque.
Se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente. A esto se suma la reciente captura de 3 ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra, lo cual incrementa aún más las inquietudes que han tenido las autoridades en esta materia.
12:17 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, el último día del año. ¿Qué va a ocurrir esta tarde en Cuba? Tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué bonito estar contigo en el último día del año. También para Joan, a Eduardo, aunque no esté, un abrazo para él. Y también para Elenita y Efraín. Y bueno, pues, Margarita, el centro de bajas presiones del norte de Mississippi llegará en la mañana del martes, es decir, martes, mañana día primero, a la región de la Nueva Inglaterra, con un frente frío que comenzará a estacionarse sobre la zona de la Luisiana, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y a Cuba con condiciones del tiempo muy estables, buen tiempo y temperaturas frescas, de manera que nada de frío para el fin de año. Para hoy en Cuba, tuvimos poca nubosidad en la mañana, ahora en la tarde parcialmente nublado, escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Mañana día primero las mínimas entre los 20 y los 23. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. De manera que tengan un magnífico fin de año, Margarita. Muchas cosas buenas para ustedes y para nuestros amigos en Cuba. Hasta aquí, el estado del tiempo.
12:19 minutos, continuamos con más noticias titulares. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ordenado una desaceleración en la retirada de las fuerzas estadounidenses en Siria. Según dijo el domingo el senador republicano Lindsey Graham, tras una reunión con el mandatario, nos informa Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump está comprometido con la derrota del Estado Islámico y ordenó desacelerar la salida de las tropas de Siria, dijo el senador republicano Lindsey Graham tras reunirse el domingo con el presidente. El senador Graham, que es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, había advertido previamente que retirar a los 2.000 soldados de Siria dañaría la seguridad nacional y permitiría al Estado Islámico reconstruirse. Dice el senador Graham que hablaron sobre Siria y que el presidente le dijo algunas cosas que él no sabía y que le hicieron sentir mucho mejor acerca de hacia dónde nos dirigimos respecto a Siria. Dice que Trump está comprometido a derrotar al Estado Islámico. Dice que no hemos llegado a ese punto. Además, Graham subrayó que el viaje de Trump a Irak la semana pasada fue revelador y que comprendió la necesidad de terminar el trabajo con el Estado Islámico. Añadió que cree que el presidente ha ideado un plan con sus generales que para él tiene sentido. El Pentágono asegura que está considerando planes para una retirada deliberada y controlada. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En otras noticias, el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entró hoy en su décimo día sin un fin a la vista y con las negociaciones estancadas entre el presidente Donald Trump y el Congreso. Trump insiste en su demanda de $5,000 millones para la construcción de un muro en la frontera con México. Los legisladores demócratas solo quieren con un modesto incremento para la seguridad fronteriza. El presidente dijo el domingo en un mensaje de Twitter que los demócratas se fueron de Washington y no están interesados en la seguridad y la protección de los estadounidenses. Los congresistas demócratas acusaron a Trump de tratar de extraer $5,000 millones a los contribuyentes estadounidenses para pagar por algo que consideran inefectivo.
Integrantes de varios medios estadounidenses de comunicación estarán presentes en las celebraciones de fin de año en el famoso Times Square en Nueva York para resaltar la libertad de prensa y también la libertad de expresión. Ahí se encuentra nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Prominentes periodistas de algunos de los principales medios de comunicación estadounidenses serán los que activarán el descenso de la bola de cristal que marcará en la céntrica plaza neoyorquina de Times Square el año 2019. Tim Tompkins es el presidente de la Alianza Times Square, el organizador del evento que se celebra en Times Square cada año para tanto despedir el año viejo y darle la bienvenida al año nuevo. Tim Tompkins dijo que en una de las plazas públicas más famosas en el mundo es apropiado celebrar la prensa libre y la libertad de expresión. Entre los profesionales de la prensa que estarán presentes en el festejo de Times Square se halla Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. El CPJ divulgó que en el 2018 son al menos 251 periodistas encarcelados a través del mundo. Se aguardan al menos 2 millones de neoyorquinos y turistas a Times Square para la gran fiesta del 2018-2019. También honrando a la prensa libre. Para ello, la policía neoyorquina empleará un dron con cámara que porta además la última tecnología antiterrorista disponible para el departamento de policía más grande de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:23 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Las autoridades rusas han detenido a un ciudadano estadounidense al que acusan de espionaje. Tenemos la información con la agencia AFP.
Rusia detuvo a un ciudadano estadounidense acusado de espionaje en Moscú. Así lo anunció el lunes el Servicio Federal de Seguridad de ese país. Según un comunicado del servicio secreto, el estadounidense fue detenido el viernes mientras llevaba a cabo un acto de espionaje. El texto identifica al estadounidense en ruso con un nombre que podría transcribirse como Paul Whelan e indica que se había entablado un procedimiento penal en su contra. La detención se produce cuando los países occidentales implican a Rusia en varios escándalos de espionaje, desde el envenenamiento del agente doble ruso Sergei Skripal y de su hija en Inglaterra, hasta la condena de la rusa María Butina por actuar como un agente extranjero ilegal en Estados Unidos. Estos casos tensaron las relaciones entre Moscú y Occidente en 2018.
Y en otras noticias, el presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo a su homólogo estadounidense Donald Trump en una carta de Año Nuevo que Moscú está dispuesto a dialogar sobre una amplia agenda. A finales de noviembre, Trump canceló abruptamente una reunión con Putin planeada en el marco de la cumbre del G20 en Argentina tras un incidente entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro. Un comunicado del Kremlin afirmó que Putin subrayó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son el factor más importante a la hora de proveer estabilidad estratégica y seguridad internacional.
Y un total de 12.000 agentes de seguridad y 32 puntos de control se desplegarán en la capital luz, en París, para garantizar la seguridad durante la última noche del año, anunció hoy la policía francesa. Junto a la amenaza terrorista sobre la seguridad de esta noche vieja en París, también pende el riesgo de actos convocados por los chalecos amarillos, un movimiento de protesta que apareció en Francia en octubre pasado. Se espera una afluencia de la misma magnitud que en el 2017, cuando se concentraron en la capital francesa entre 300.000 y 400.000 personas para esperar el año nuevo.
Seguimos con más noticias internacionales. Uno de los mayores focos de tensión durante décadas ha sido el conflicto entre Israel y Palestina. En 2018, los palestinos incrementaron los lanzamientos de proyectiles desde Gaza, mientras Israel destruyó kilómetros de túneles palestinos con acceso a su territorio. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal ofrece un resumen de los hechos.
Finalizado el año 2018, llega el momento de resumir los eventos más importantes que forjaron la historia en el violento conflicto entre israelíes y palestinos. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el ejército de Israel, durante los últimos 12 meses los palestinos dispararon desde Gaza 1.000 proyectiles contra el territorio israelí, un gran incremento en comparación con 100 en los tres años anteriores. Sus cometas incendiarios quemaron miles de hectáreas agrícolas en las localidades israelíes próximas a Gaza y 16 israelíes murieron en ataques terroristas, mayormente en los territorios palestinos de Cisjordania. Frente a ello, Israel lanzó aproximadamente 900 ataques contra blancos de Hamas y la Yihad Islámica en Gaza y lanzó amplias cacerías para capturar a los responsables por los ataques. Y el saldo de palestinos muertos, principalmente durante las manifestaciones frente a la cerca fronteriza de Gaza, superó a las 280 personas, por lo menos 50 de ellos menores de edad. Israel concluyó 27 kilómetros de obstáculos contra túneles y descubrió y destruyó 15 túneles palestinos que cruzaban la frontera. En la política palestina, Hamas y al-Fatah perpetúan una rivalidad que no logra unificarse desde hace 11 años. Las perspectivas para 2019 no son muy alentadoras. Los israelíes asistirán a las urnas dentro de 100 días y la campaña electoral seguramente estará cargada de odios y acusaciones que no favorecerán el acercamiento entre los dos pueblos. El débil estado de salud del presidente de la autonomía palestina Mahmoud Abbas y el hecho de que no hay un caudillo palestino designado para heredar su liderazgo podría desencadenar una nueva guerra interna en las filas palestinas en caso de que 2019 sea el último de Abbas. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:28 minutos en Radio Martí, nuestro segmento ahora de ciencia y salud. Dos compañías en California desean que reemplacemos la carne con productos totalmente de origen vegetal. ¿Qué nos cuenta Miguel Ángel Rivera?
Denunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto.
Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa a una hamburguesa, y simplemente el origen es diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito.
Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes, y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods.
Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor.
Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Las 12:30 minutos en Radio Martí. Gracias por continuar con nosotros. Escuchar ahora la segunda media hora de este informativo con muchas más noticias de Cuba y el resto del mundo. 31 de diciembre del año 2018. En apenas unas horas ya estaremos entrando en un nuevo año. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan André. Continúen los controles y Efraín García y Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos también esta segunda media hora con Tomás Cardoso, el último programa de Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde del año, por supuesto. Tomás Cardoso estará con nosotros. Los deportes con Rafael García Toledo, y vamos a hacer una noticia en perspectiva. Las noticias principales en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, con nuestro corresponsal. Estaremos en contacto con él dentro de unos minutos, pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Cuba recibió en 2018 a más de medio millón de sus nacionales residentes en el exterior, lo que, según sus coterráneos, indica que cada vez más personas se van de la isla y que en cuanto salen, ganan dinero bastante para costearse viajes y ayudar a sus familiares. Yolanda Huergas tiene un reportaje.
Más de 567 mil cubanos residentes en el extranjero visitaron Cuba en 2018 y de ellos más de 493 mil viven en Estados Unidos.
En casi toda la familia cubana tienen un miembro en diferentes naciones, la mayoría en los Estados Unidos. Los fuertes lazos familiares son los que hacen que los cubanos que emigran regresen una o dos veces al año según sus posibilidades.
Señaló desde Guantánamo el periodista independiente Anderlai Guerra. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que esta cifra evidencia la política de fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, o ironizó el joven opositor habanero Fran Abel Correa, algo directamente vinculado con el hecho de que las remesas son una de las más importantes fuentes de ingreso del país.
Sigue diciendo que son traidores, que se fueron, pero necesitan su dinero.
Guerra indicó que más que nada esas cifras lo que evidencian es la superación de los cubanos fuera de las fronteras de la isla y la falta de oportunidades de las personas que viven en el territorio nacional.
El que está adentro es imposible, es visitar a un familiar que está en el extranjero. La principal restricción nunca se le ha quitado, que es la restricción económica, que es lo que impide a un cubano visitar a cualquier país del mundo.
Unos 2.400.000 cubanos residen fuera de la isla, la gran mayoría en Estados Unidos y Canadá, y el resto en Europa, Latinoamérica y otras regiones, de acuerdo con las últimas cifras oficiales publicadas en 2017. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Apenas, como dijimos, dentro de unas horas comienza el año 2019. Lo que van a escuchar a continuación justamente es un resumen en una canción de lo que han sido 60 años de dictadura en Cuba.
Esto es para los que no saben. Les voy a dar una clase de historia para que aprendan. Pero para los que saben, que tienen más de 60 años, están haciendo los locos. Les voy a refrescar la memoria, porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo.
Marichal, esto es para el presidente del comité, esto es para el militante de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec. Esto es para todos los estudiantes, esto es para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos. Porque en la TV no ponen la noticia como es.
Esto es para los que rinden honores a un dictador de verdad, que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en en televisión negaba en las entrevistas la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón.
Esto es
para el presidente del comité.
Esto es
para el militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes.
Esto es
para periodistas y cantantes
y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. A todos los castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión. En la SUMAP, o mejor dicho, en campos de concentración, ¿dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Si hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas. Como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada. Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas. Después que 20 años preso le metió a Uber Mato, admitió que sí, que era comunista de hace rato. Su paranoia la copió de Stalin y de Hitler su ego. Tanto le molestó que mandó a asesinar a Camilo Cienfuegos. Y el pueblo ciego sin saber que le mentían. Claro, si todavía le tiene la bola escondida. Por eso es que prefería que nadie tuviera internet, para que no supieran de los crímenes que cometía. Quería la mente vacía de toda la población y metía en la prisión al que libertad pedía. Y comenzó la nueva oleada de terror. Después que traiciona a su pueblo le implanta temor, hundiendo a más de 15 niños en un remolcador y a su familia que buscaban para ellos un mundo mejor. Y todavía hay gente que llora por este vil desgraciado, después de convertir a Cuba en un país atrasado. Nunca cumplió su promesa, solo creó división. Ahora comprenden quién traicionó la revolución.
Esto es
para el presidente del comité.
Esto es
para el militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes.
Esto es
para periodistas y cantantes.
Y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Ahora me gustaría que todos esos periodistas de la televisión y el gobierno le respondan al pueblo. ¿Quién afirmó públicamente que Cuba produciría más leche que Francia, más queso que Holanda? ¿Pudieran informar qué pasó con el proyecto? ¿Quién nacionalizó fincas agrícolas productivas y permitió que se convirtieran en marabusares? ¿Quién privó a los campesinos del derecho de decidir qué cultivar en sus propias tierras? ¿Quién ideó la desecación de la ciénaga de Zapata? ¿Quién ideó el plan Banao para sembrar frutas exóticas? ¿Dónde están las fresas, las uvas, las peras, las manzanas y los melocotones que prometieron al pueblo? ¿Quién, pese a las advertencias de los expertos, se empeñó en hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar que terminó arruinando al país? Digan, ¿quién? ¿Quién estuvo al frente del gobierno que ha convertido un desastre las producciones ganaderas, cafetaleras, cacaoteras? Y se ha desaparecido de la mesa de los cubanos la carne de res, el pescado y hasta los vegetales como el berro. ¿Quién fue? ¿Quién nos impuso un sistema económico que, según él mismo declaró a un periodista norteamericano, que jamás ha funcionado? ¿Quién dividió a las familias cubanas? ¿Quién eliminó las escuelas religiosas y privó de los espacios a los cristianos? ¿Los persiguió, los discriminó solo por mantener firme su fe? Díganme quién fue. ¿Quién creó los mítines de repudio, las brigadas de respuesta rápida y legitimó las golpizas y detenciones arbitrarias a los opositores? ¿Quién legitimó a los actos vandálicos ejecutados cuando la crisis del Mariel? ¿Quién ordenó el fusilamiento de jóvenes que intentaron secuestrar una embarcación sin causar víctimas? Y en menos de una semana los detuvo, los enjuició y los fusiló. A ver, ¿quién le escribió a Nikita Khrushchev en 1962 pidiéndole que atacara primero a los Estados Unidos con bombas nucleares durante la crisis de los misiles, importándole un caos que se desapareciera Cuba del mapa por tal de hacerle daño a los Estados Unidos? ¿Quién fue? Ahora los que ni siquiera sabían de estos datos, díganme si vale la pena llorar por ese dictador que solamente le importaba su ego personal. Del pueblo cubano.
12:39 minutos, continuamos ahora en Radio Martí con los avances. Hoy en Cuba con Tomás Cardoso, que ya nos acompaña. Tomás, último día, último programa del año.
Buenas tardes, Margarita. Último programa del año y último día. Tenemos actualización de lo que ha estado ocurriendo en La Habana en las últimas 24 horas. Hay varias fotos penosos. Camiones destartalados, con mucha mala higiene, con cerdos tirados ahí.
Vi fotografías.
Fotografías para las broncas, las colas, claro. La mala higiene. Hablaremos con un economista y un fotógrafo que estuvieron en este lugar.
El peligro para comer eso también.
Y el peligro para comer. Y en la segunda parte del programa, pues vamos a resumir también con un economista las expectativas en lo jurídico, lo social, la constitución, lo económico. Uf. Para este 2019 que comienza ya mañana.
Cargadito. Hoy en Cuba con Tomás Cardoso por Radio Martí a las 2 de la tarde. ...12:40 minutos y ahora continuamos con más noticias en Radio Martí. Ecuador amplió la declaración de emergencia del sector de movilidad humana referente al flujo inusual migratorio de ciudadanos venezolanos a partir de mañana, 1 de enero de 2019, hasta el último día de enero. La Cancillería ratificó que la extensión de tiempo busca la protección de los ciudadanos venezolanos y enfatiza en garantizar sus derechos humanos. En los últimos 4 años han ingresado en Ecuador 1.336.543 venezolanos, exacta la cifra, de los cuales alrededor de 250.000 permanecen en territorio nacional.
Y de Ecuador pasamos a Brasil, ya que ese país se prepara para la toma de posesión del nuevo presidente Jair Bolsonaro, quien, previo a su investidura, prometió erradicar la basura marxista de las aulas. Jorge Orellana nos informa.
Con cercas en una de las principales avenidas y un refuerzo policial en las calles, la capital de Brasil se blinda para la investidura este martes del ultraderechista Jair Bolsonaro como nuevo presidente del país. En un mensaje de Twitter previo a la ceremonia de toma de posesión, Jair Bolsonaro prometió mejorar la calidad de la educación en Brasil, extirpando la basura marxista de las aulas. En tanto, caravanas de simpatizantes del presidente electo comenzaron a llegar a Brasilia para acompañar este martes en la ceremonia de investidura. El ultraderechista tomará posesión del cargo este 1 de enero tras vencer las polarizadas elecciones presidenciales de octubre con un 55% de los votos frente al 45% obtenido por Fernando Haddad, quien sucedió como candidato del Partido de los Trabajadores al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El nuevo ministro de Seguridad de Brasil, Sergio Etchegoyen, dijo:
"O Brasil está tendo uma belíssima festa, com nível de segurança, terá uma belíssima festa, com nível de segurança que merece um presidente ungido por 58 milhões de votos."
Brasil va a tener una gran fiesta, con unos niveles altos de seguridad. Será una gran fiesta, con una seguridad al nivel que le corresponde para un presidente electo con más del 58% de millones de votos, dijo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cierra el año 2018 con una aprobación del 40% y un rechazo del 46% en la séptima semana consecutiva con una desaprobación más alta, según la encuesta difundida el domingo por la consultora CADEM. CADEM consideró que la baja evaluación del presidente chileno responde a una frustración de las expectativas que suscitó su gobierno en el primer semestre y que al cierre del año no pudo cumplir. La encuesta incluyó 711 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años, residentes en todo el país, entre el 26 y el 28 de diciembre. Y continuamos, son las 12:43 minutos. Tenemos más informaciones en Radio Martí. El gobernante norcoreano Kim Jong-un propuso una carta dirigida este domingo al presidente surcoreano Moon Jae-in continuar las conversaciones de paz el año entrante, o sea, mañana, a partir de mañana, después del diálogo activo que ambos sujetos tuvieron durante el año, según confirmó la presidencia surcoreana. Carmen María Rodríguez informa.
Al concluir el 2018, el líder norcoreano Kim Jong-un le escribió a su homólogo de Sur Corea, Moon Jae-in, para manifestar que él espera que ambos se puedan reunir con frecuencia en el año nuevo. La misiva fue dada a conocer por la oficina del presidente surcoreano, quien también reciprocó la misiva con una suya. Moon Jae-in le escribió a Kim Jong-un su deseo de que ambos líderes puedan estrechar su colaboración en el 2019. El 2018 vio a ambos rivales tomar pasos hacia relaciones diplomáticas más amistosas. Moon Jae-in también afirmó que Sur Corea guardaba en el año nuevo la visita a Seúl de Kim Jong-un. Los intercambios de saludos entre el norte y el sur le siguen a la amenaza tan recién del pasado mes de septiembre, cuando Pyongyang advirtió podría destruir a Corea del Sur en un ataque nuclear. Desde la elección de Moon a la presidencia de Corea del Sur, ambas partes de la península coreana han colaborado para los reencuentros de familias divididas por la guerra coreana. Ambas partes del conflicto coreano han sugerido debieran mejorar también los vínculos económicos, a la par de que continúan las negociaciones Corea del Norte-Estados Unidos para la desnuclearización de la península coreana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la coalición opositora liderada por el Partido Nacionalista de Bangladesh calificó las elecciones generales de este domingo de farsa y llamó a repetir los comicios en una jornada marcada por la violencia y las acusaciones de fraude en la que han muerto al menos 19 personas. El dirigente de la coalición opositora, Kamal Hossain, durante una rueda de prensa tras el cierre de los colegios electorales, pidió a la comisión electoral que cancele y declare nulas estas elecciones y que lo haga inmediatamente.
Son las 12:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia de resumen. Vamos a resumir y lo hacemos, por fortuna, contamos con nuestro corresponsal en el Cono Sur, José Caló. Resumir lo que ha ocurrido, las noticias principales en esa región, importante región de nuestro hemisferio. Le damos la bienvenida, primera vez que participamos. José, soy Margarita Rojo, gracias por acompañarnos. Y nada, dinos, ¿cómo ves, cómo ha sido el año 2018? Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay.
Bueno, muy buenos días y feliz año. Bien, después de caer en las elecciones del 2015, la expresidenta Cristina Kirchner, y me estoy refiriendo a la República Argentina, hoy procesada por corrupción y actual senadora, aún conserva un caudal cautivo del 30% en el electorado. Eso se debe, en parte, a la ineficiencia del gobierno de Mauricio Macri, que no pudo resolver la grave situación económica y política que sucede en este momento en la República Argentina, repetimos. Según las encuestas, la pobreza hoy supera el 35% y la población hambruna en un 20%. Se trata de un gobierno honesto, pero ineficiente. En el 2019 será muy complicado para la República Argentina.
José, ¿qué puedes decirnos de la reacción que ha habido tras la muerte de Héctor Timerman?
Bueno, Héctor Timerman, hijo de un notorio periodista, creador de varios periódicos entre ellos, El Correo de la Tarde. Bueno, ha sido una muerte ya prevista, sufría de cáncer, tuvo una larga actuación diplomática, fue embajador en los Estados Unidos, fue ministro de Relaciones Exteriores durante todo el gobierno kirchnerista. En fin, para los grupos radicales bastante lamentable, pero ha pasado como un acontecimiento, digamos, regular.
Era parte de lo del escándalo, estaba bajo arresto domiciliario por los cuadernos de la corrupción. Esto es todo parte de lo que mencionabas también sobre la expresidenta Kirchner. Pero hablando de escándalo, ¿cómo defines 2018 para Chile?
Bueno, a tenor de los cambios que en gobiernos en elecciones libres y soberanas, con filosofías encontradas, Chile goza de un establecimiento social, político y económico que siembra el ejemplo más notorio en América Latina. Conservadores y socialistas se alternaron en el poder con la misma visión de un Chile próspero y democrático. Así que Chile, para mi modesto entender y para muchos observadores, es un ejemplo para América Latina.
Quizás el punto más débil de Chile este año ha sido el escándalo de la Iglesia Católica, de la pederastía, todos los escándalos que sí ha sacudido esa importante institución en ese país del Cono Sur. Y los 11 militares condenados por 15 homicidios en el tristemente célebre conocido a causa de la caravana de la muerte. José, te damos las gracias por habernos acompañado en este último día del año en nuestro noticiero del mediodía de Radio Martí. Esperamos tener más conversaciones y tu participación en el 2019.
Muchas gracias a todos ustedes y un feliz y próspero año 2019.
Son las 12:50 minutos en Radio Martí. Tenemos la participación y la presencia, no es grato, en el último día de este noticiero del año 2018 a nuestro director, Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, y buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a todos los compatriotas. Es que quería adelantar que dentro de unos minutos vamos a tener un programa especial. Y es un programa especial de fin de año y de primero de año. Que simplemente no tiene nombre, aunque vamos a abordar una cosa que es muy curiosa, una campaña publicitaria espontánea que ha surgido dentro de Cuba y que se llama Ni Uno Más.
Ni uno más, ni un año más de dictadura.
Exacto, ni uno más. Y entonces vamos a hablar de esto, yo voy a presentar el programa, vamos a tener como copresentadora mía, a Rosa María Payá, pero vamos a tener personas como, por ejemplo, Juan Manuel Cao, que es un talentoso periodista local, presentador del Canal 41 de televisión, además de una historia muy extensa en la televisión miamense, y un expreso político también, que es una de las voces de esa campaña que está muy bien hecha, está muy bien
diseñada. A través de Facebook y de las redes sociales, ¿no? Es que se está presentando,
sí,
la campaña.
Sí, se está, pero en definitiva, mira, es como, eso es una campaña que es fácil de decir. Y mucha gente quizás está un poco escéptica, pero al final del día es importante que el pueblo se exprese y que además, si vas a desearle fin de año, buen fin de año y un año nuevo, diferente, también puedes añadir a tu vecino, a tu amigo, claro, ni uno más.
Ni uno más. Y tengo entendido que también están pidiendo que se vistan de negro el primero y el segundo día de enero. En esos dos días traten las personas de vestir de negro como símbolo de protesta y también diciendo ni un año más de dictadura.
Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a la una, inmediatamente después del noticiero estelar de Radio Martí, para que estén con nosotros en este programa especial. Y, por cierto, la semana que viene, ya que estamos haciendo anuncio, comenzando el 7, vamos a tener a las 9 de la mañana, de 9 a 10, en Radio Martí, las entregas de televisión de Cuba 60 años.
Muy bien, información completa con nuestro director Tomás Regalado para finalizar este año y buen comienzo en el 2019. Doce 53 minutos y ahora, como siempre, pasamos a los deportes. El equipo Lakers de Los Ángeles volvió a ganar en la NBA y el cubano Dariel Álvarez conectó jonrón en México. Edemio Navas nos brinda los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Pese a la ausencia de LeBron James y tras dos derrotas en forma consecutiva anoche, el equipo de los Lakers de Los Ángeles volvió a la senda de la victoria. En un partido que concluyó casi a las 12 de la noche de este domingo, el equipo de los Lakers vino atrás para derrotar a Sacramento con un marcador final de 121 puntos por 114, encuentro en el cual Ingram terminó con 21 puntos y Hart con 22 cartones por el equipo triunfador. Con esta victoria, el equipo de los Lakers de Los Ángeles llegó a 21 éxitos con 16 derrotas, la misma cifra que tiene el equipo de Portland, y ambos comparten el sexto y séptimo lugar en la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al equipo de Denver, seguido a medio juego del actual campeón de la NBA, Golden State. En los otros partidos de ayer domingo, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto de Orlando derrotó al Detroit 109 puntos por 107. El Miami Heat volvió a perder, esta vez ante el Minnesota, 113 cartones por 104. Toronto le ganó al Chicago 95 por 89, Dallas a Oklahoma City 105 por 103 y Filadelfia, que perdió ante el Portland 129 puntos por 95. Por porcentaje, el equipo del Milwaukee está en primer lugar en la conferencia del Este con 25 triunfos y 10 derrotas por 27 y 11 el quinteto de Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, el Charlotte, el Miami Heat y Pistons. El equipo de Detroit en el octavo lugar en zona de clasificación. Por otra parte, el pelotero cubano Yasmani Grandal, receptor, sigue como agente libre. Tal vez la razón sea por las altas demandas del cubano de 30 años. Una persona cercana a las negociaciones le dijo a Jorge Castillo de Los Angeles Times que Grandal rechazó una oferta de 4 años y la suma de $60 millones con el equipo de los Mets de Nueva York, que finalmente optó por firmar al receptor venezolano Wilson Ramos por 2 años y $19 millones. Grandal es uno de los receptores más productivos en todo el béisbol, pero tal vez no existan muchos equipos dispuestos a pagar más de lo que ofrecieron los Mets, especialmente entendiendo que el conjunto tendrá que ceder una escogencia en el draft tras rechazar la oferta calificada de los Dodgers de Los Ángeles por 1 año. De $19.900.000.
12:56 minutos y ahora pasamos al mundo del entretenimiento y en las noticias. Alejandro Escalona nos ofrece un adelanto de algunos de los eventos musicales que están programados en Estados Unidos para 2019.
Washington comienza el año con el musical School of Rock, que se presentará en el National Theater a mediados de enero. School of Rock de Andrew Lloyd Webber está basado en la exitosa película donde Dewey Finn, una aspirante estrella de rock, se hace pasar por maestro sustituto que convierte a un grupo de excelentes estudiantes en una alucinante banda de rock. School of Rock incluye 14 nuevas canciones de Andrew Lloyd Webber, todas las canciones originales de la película y la primera banda de rock infantil que toca sus instrumentos en vivo en el escenario durante un musical. El segundo ejemplo es que durante abril, mayo y junio de 2019, los Rolling Stones estarán de gira por Estados Unidos, visitando Miami, Jacksonville, Houston. Sus majestades satánicas también se presentarán en Pasadena, California, Seattle, estado de Washington, Denver, Colorado, Filadelfia, Pensilvania, Washington, D.C., Chicago, Illinois y Foxborough, Massachusetts. Y aquí en la capital estadounidense, los Stones, como dijimos, estarán en el FedEx Field en Landover, Maryland, el 31 de mayo.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martí. Las esperanzas de cambio se fumaron con el año, según activistas cubanos. Fundación Cubana por los Derechos de los LGTBI inicia campaña contra la reforma constitucional. En Venezuela, simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro protestan por el incumplimiento de la entrega de perniles. Periodista nicaragüense dice que fue amenazada de muerte. Y detienen en Moscú a estudiante estadounidense por acusaciones de espionaje. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Este es el último día del 2018. Se nos fue el año. Hay esperanza para un mejor futuro en el 2019. Tienen que estar pendientes, siempre pendientes con las informaciones. Vamos a continuar con nuestros boletines durante el día de hoy hasta las 7 de la noche, boletines cada hora en punto para darles a ustedes toda la información. Por supuesto, también las informaciones en los noticieros a partir del 2 de enero. Regresamos a nuestra programación regular. Por lo pronto, agradecemos a nuestro corresponsal en el Cono Sur, José Calú, la participación en este noticiero. También a Joan Andrés, en las noticias. Quédeme una vez, González, en los deportes. Ahí está Efraín García, ingeniero en los controles. Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. Les deseamos lo mejor para el año que viene. Y a continuación, de no dejen de escuchar 60 años de dictadura. Importante programa de radio y televisión, Martín. Feliz año, Cuba.